¿Qué tiene que ver IG con Société Générale? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société Générale, disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida.
De sostenibilidad, como nos has escuchado, hablamos en los próximos minutos y hoy particularmente de ese proceso de descarbonización de la economía europea y prácticamente mundial. Un proceso irreversible, decía este pasado martes el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Decía que la revolución verde ya está aquí, que ese proceso es imparable. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Lancha. Él es el responsable de economía circular en los proyectos de desmantelamiento de centrales térmicas de Endesa. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
gracias por
días.
Acompañarnos.
Gracias
y como siempre, invitado que nos lleva y que nos trae gracias a Surus, su director de sostenibilidad, es Jorge López. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Pedro. Pedro. Miguel. Buenos días.
Hola, Pedro también, que lo tenemos aquí.
Y también a Pedro.
Eso es. Pues hablamos un poco de descarbonización, que como dices es un proceso importante y como en el propio cargo de Pedro no puede estar más claro de su proceso que están haciendo de desmantelamiento, ¿no?, de las centrales térmicas.
Efectivamente, Miguel. Bueno, las centrales térmicas llevan suministrándonos energía eléctrica muchísimos años por la quema de carbón, pero bueno, son instalaciones que son emisoras de gases de efecto invernadero y estamos, como bien decías al principio, inmersos en un proceso de descarbonización, es decir, de reducir estas emisiones de dióxido de carbono y otros gases que contribuyen al efecto invernadero. Pues estas centrales emitían y a consecuencia de este proceso pues se han ido cerrando poco a poco. Yo creo que actualmente en España habrá dos o tres en funcionamiento y bueno, pues han supuesto una situación en la que un lugar donde había una actividad económica pues se ha paralizado y ahora lo que la economía circular pretende es dar una vuelta a esa situación y ver cómo aprovechar el valor que hay dentro de estas centrales térmicas.
Uh-huh. Así que, Pedro, cuéntanos qué y cómo lo estáis haciendo en Endesa ese proceso de desmantelamiento, pero sobre todo lo que nos interesa, indicamos en este espacio de Surus, esa vuelta a la economía circular.
Bueno, efectivamente la descarbonización es el reto ahora más importante que tiene Endesa porque, bueno, además es que aplica a toda la línea de negocio, ¿no? Tanto a la generación, a la distribución y a la comercialización. En cuanto a la generación, pues efectivamente, como comentaba Jorge, llega un momento en el que estas centrales de carbón no pueden seguir funcionando porque hay unos requisitos y hay un programa de descarbonización en la que Endesa está inmerso, como otras partes del pacto en el que se ha acordado una descarbonización global. Y, de hecho, Endesa, ese pacto que estaba con una fecha fija para 2050, lo ha adelantado a 2040. En 2040 Endesa ya pretende ser una empresa cero emisiones, net cero. De hecho, en 2030, que está aquí al lado, ya será habrá reducido un 80% sus emisiones y parte de ello importante es el cierre de estas centrales térmicas. Hilando este cierre de las centrales térmicas con la economía circular. El cierre, este cambio de mix energético, es decir, cambiar los combustibles fósiles por las fuentes renovables, eólica, solar, la que todos conocemos, parece evidente que es la manera de reducir. Pero hay una parte, y aquí cito a la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación líder y pionera, podemos decir, en temas de economía circular, que da un dato muy interesante, y es que la transición energética puede combatir el 55% de las emisiones globales asociadas al consumo de energía, pero ese 45% restante está asociado a la producción de bienes y el uso de la tierra. Uh-huh. Es decir, si queremos llegar a una descarbonización total, hay que preocuparse de cómo utilizamos esos materiales, y ahí la economía circular uh-huh. es clave.
Porque ¿cómo estáis haciendo? ¿En qué líneas estáis un poco siguiendo para pues ir poco a poco desmantelando esas centrales térmicas?
Correcto. Pues mira, esas centrales estamos actuando en... Tenemos tres líneas principales. Por un lado, lo que son los emplazamientos y las infraestructuras. Lo decía Jorge, son emplazamientos muy grandes, con unas infraestructuras muy importantes y que han creado una riqueza económica alrededor que es importante tener en cuenta. Luego, por otro lado, también nos centramos en los equipos que allí estaban funcionando y que muchos de ellos podrían seguir haciéndolo. Y... por último, los materiales, ¿no? Cuando se llegue el momento de desmantelar, propiamente dicho, cuando llegue allí, digamos, con las palas excavadoras, ¿no? Que ahí saldrán esos uh-huh. residuos, aunque la palabra residuo cada vez es más feo decirla, ¿no? Es mucho menos hablar de recursos o materia prima secundaria.
Sí, ¿verdad? Materiales.
Correcto. Entonces, bueno, si quieres te explico. En la parte de emplazamientos y infraestructuras, lo que se va a hacer es, en esos emplazamientos... instalar potencia renovable donde se pueda, donde nos autoricen, como por ejemplo es el caso de la central de Teruel, el que nos han adjudicado uh-huh. un nudo de 1.200 megavatios que se va a instalar de potencia fotovoltaica, o donde no se puede instalar esa potencia renovable, lo que se han hecho es una serie de concursos internacionales en las que, bueno, diferentes agentes pueden presentar proyectos. Endesa puede estar o no en esos proyectos, de tal manera que se sigan reutilizando y aprovechando esos emplazamientos y se siga creando esa actividad. Es verdad que son comarcas o zonas que dependían mucho económicamente de esas centrales, y lo lógico es que, bueno, que se pueda crear una actividad que pueda seguir uh-huh. haciendo. En ese sentido...
también pues, es un proceso gradual, que correcto. No es que digas de un día a otro...
Correcto. Y de hecho el propio desmantelamiento dura 5 años, que sí. también genera mano de obra durante 5 años, ¿no? Que también es importante, ¿no? Para esa transición, esa absorción de ese, de esa, y además Endesa en concreto tiene unos planes, que llaman unos planes CSV muy importantes para fomentar el empleo local, que en esos desmantelamientos se hagan con gente del terreno, por así decir, y que, bueno, que esa mano de obra, pues, y que ese impacto de ese cierre no se note tanto. Entonces, como te comentaba, proyectos de este tipo, pues, por ejemplo, tenemos la central, bueno, las 5 centrales con las que estamos trabajando ahora son las de Aspontes en Galicia, Teruel en Aragón, Compostilla en León, la de Litoral en Almería y la de Alcudia. La de Aspontes ahora mismo está decidido el cierre, aunque por la coyuntura actual se ha decidido mantener...
por la guerra.
Correcto. Mantener por si, bueno, un poco de respaldo, por no depender tanto del gas, que ahora mismo, bueno, es un tema un poco complicado. Teruel se está desmantelando y se va a hacer una planta fotovoltaica. En Compostilla se está desmantelando y, por ejemplo, aquí hay 2 de esos proyectos que llamamos proyectos Future, que son esos concursos internacionales, relacionados además con la economía circular. Y en estos 2, además, Endesa participa, que es una planta de reciclado de palas eólicas, uh-huh. Que en un futuro va a hacer... Se va a instalar mucha potencia eólica y, por tanto, se generarán muchos residuos a futuro, aunque duren 25 años estos parques, pero ya se están empezando a terminar la vida útil de esos primeros parques que se instalaron, ¿verdad? Bueno, pues ya hace falta reciclar, ¿no?, esas palas. Y luego otro proyecto muy interesante también de reciclado de baterías de vehículo eléctrico, que también uh-huh. a futuro...
bueno, tremendo va a ser eso.
Tendrá mucho uh-huh. mucho peso, ¿no? Hablamos, ¿no?, de la prohibición de esta de los coches de combustión. Bueno, pues el futuro irá por la movilidad eléctrica, ¿no? Pasamos ya a otra línea, si queréis, la de los equipos. Los equipos, bueno, lo que hacemos básicamente es, oye, los equipos que están para funcionar, intentamos reutilizarlos internamente, es lo más lógico, ¿no? Circulamos unos listados, el proyecto le llamamos nosotros New Life, pasamos unos listados de todo lo que hay por todas las centrales de esa en España, de tal manera que, bueno, pues todas esas centrales que siguen funcionando, que pueden, hay algunas de gas, hay algunas hidráulicas, puedan recuperar esos repuestos. En una central, para que tengas una idea, puede haber unas 17.000 referencias en un almacén. Bueno, pues ahora mismo... hemos identificado como recuperables unas 7.500, que sería casi medio almacén, sí. que se podrán reutilizar y reubicar y que, por tanto, no hará falta comprar en esas nuevas centrales. Por otro lado, también tenemos lo que no se puede reutilizar a nivel de España. Es complicado porque otros países del grupo Enel al que pertenece Endesa también están en fase de cierre de centrales térmicas. Pero vemos, por ejemplo, hay 2 proyectos que se han recuperado unos catalizadores y unas bombas de recirculación que se van a llevar unas centrales de Italia, que encajaban porque había una central de carbón que iba a seguir un poco funcionando y se ha podido llevar ahí esos equipos. Luego hay otra vía que es la venta a terceros. Aquí está Surus, que de esto sí. sabe mucho y sabe más que yo.
Ahora por alusiones.
Sí.
Pues lo que estaba comentando Pedro tiene mucho interés porque además fíjate que ha ido hablando de una jerarquía, ¿no? Ha ido empezando, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con los equipos, si los podemos reubicar dentro del mismo grupo. Luego hay equipos que dices, a lo mejor los pueden utilizar otras centrales porque tienen una configuración parecida, pero luego hay otra parte de involucrar a terceros compradores que son pequeñas empresas o simplemente personas que a lo mejor por su interés pues quieren adquirir ese activo y darle una segunda vida, y eso alrededor de eso hay una actividad económica y hay empleo que se genera y es un impacto ambiental y social positivo que está en torno a este proceso de desmantelamiento, ¿no?
Y ahí estáis vosotros.
Bueno, ayudamos en lo que podamos, eso está claro.
Sí, bueno, y aparte también hay otra vía que es, por ejemplo, los fabricantes que en su día una turbina que se fabricó, que llevan 45 años trabajando, pues que se hacen casi a medida, pues esos repuestos de esa turbina muchas veces a esos fabricantes les interesa porque son repuestos que de equipos que hicieron hace 40 años, que no hay tanto mercado y que a lo mejor tienen clientes que en otras latitudes que sí siguen utilizando ese tipo de turbinas, pues sí que les interesa un tipo de repuestos, ¿no? Y luego ya por último, está la vía de la donación, que no es propiamente economía circular porque no tiene esa componente económica, pero que sí efectivamente es una manera de ampliar la vida útil de los equipos. Y en este sentido pues nos han pedido pues entidades culturales, museos, agrupaciones de agrarias, de educación, bueno, nos piden equipos que nosotros, bueno, pues, lógicamente estamos encantados de donar, aunque no haya un retorno económico, pero bueno.
Pero tiene una utilidad al final.
Efectivamente.
Un impacto, eso es.
Claro. Y luego tenemos la tercera vía, que era la de los mal llamados residuos.
Efectivamente, lo que no podamos reutilizar internamente, lo que no se haya podido vender, pues llega el momento de desmantelarlo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es contratar unas empresas especializadas en el desmantelamiento de estas centrales. Son trabajos, como te decía, que pueden durar hasta 5 años, que implican mucha mano de obra. Y lo que hemos hecho ha sido intentar trasladar nuestra política de economía circular a esos contratistas. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho es un plan de desmantelamiento circular que forma parte de las especificaciones técnicas de la licitación y, por tanto, del contrato, que tiene obligación de cumplir, y que básicamente lo que se les obliga es a que cumplan esa jerarquía de residuos, es decir, primero reutilización y como último recurso, último sería que fuera vertedero, ¿no? Además, lo que les decimos es que al principio del trabajo tienen que hacer un inventario de todos los equipos que ellos consideran que pueden tener una segunda vida, con el fin de ayudarles y fomentar que los pongan en el mercado. Y luego también nos reservamos nosotros como Endesa el derecho de, durante esos 5 años que puede durar el desmantelamiento, nosotros identificamos una vía más circular, que sería la que a lo mejor le iba a dar el contratista, que sería la de como gestión como residuo. El contratista tiene obligación de valorarla y llevarla a cabo, salvo que económicamente no sea rentable o porque suponga un retraso muy evidente de los plazos. Y ya por último, lo que les incluimos en este plan es una serie de indicadores que mensualmente tienen que ir informándonos, relacionados precisamente con la economía circular, y que nos hacen ver un poco cómo de circular, ¿no?, estamos haciendo. En ese sentido, pues, por ejemplo, en cuestión de residuos valorizados, ahora mismo doy unos datos, si queréis. En lo que llevamos de desmantelamiento de estas centrales, se llevan, por ejemplo, 122.000 toneladas valorizadas. Tenemos una tasa de valorización del 80%, esperamos llegar al 90%. Y bueno, hablaríamos de 100.000 toneladas de CO2 también evitado y bueno.
Que se dice pronto. Pues Pedro Lancha, responsable de economía circular en estos proyectos de Endesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre, muchas gracias también a Jorge López, director de sostenibilidad de Surus, por poner el granito de arena en todo este proceso que nos hará un poquito la vida mejor a todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.